Estamos Carlos en... Varela, ¿cómo sí, le va? Sí. Buen día, un gusto saludarlo.
Buenos días, Fabián, buenos días, Alejandro. Muchas gracias por el llamado, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia.
En primer lugar, feliz día, aunque sea este un momento tan particular, por el que vive el mundo, por una parte, y por el que viven ustedes, por otra en particular, ¿no?
Sin lugar a dudas, conmemoramos, recordamos y festejamos este nuevo aniversario de la creación de la educación técnica en ese momento. Hoy se llama educación técnico-profesional, para que sea abarcativa de las tres ramas, o sea, la educación técnica, la agrotécnica y la formación profesional. Fue por allá en 1959 donde se crea el CONET, una entidad nacional, el Consejo Nacional de Educación Técnica, donde dio inicio a la organización de la educación técnica a nivel nacional. En ese momento todas las escuelas técnicas eran nacionales hasta el año 93, donde fuimos tirados a las provincias.
Claro.
Fuimos tirados porque no fuimos transferidos, nos tiraron.
Sí, tal cual. Sí, sí.
Y bueno, después vino la Ley de Educación Técnico Profesional, 2005, que fue un año anterior a la Ley de Educación Nacional, que realmente fue la que nos hizo medio revivir, y acá estamos tratando de retomar el cauce de lo que era la educación técnica.
¿Y cómo la tuvieron, Carlitos, en estos últimos años con la educación técnica? ¿Hubo así un deterioro como uno advierte que hubo en otras áreas, o no se vio de ese modo?
Lo que pasa es que la educación técnica tiene un presupuesto propio, si lo podemos llamar de esa manera, que es por ley nacional, que tienen que asignarle a todas las provincias. Sí hubo controles, sí hubo mayores exigencias de las rendiciones, pero por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos le corresponden aproximadamente 111 millones de pesos por año para la ley de educación, para las escuelas técnicas profesionales de la provincia. Eso lo manda la Nación, que no es un regalo, corresponde por ley, ¿no?
Exacto.
Que se desprende de la ley aquella del año 2005, ¿no?
Uh-huh.
Gracias a eso retomamos un presupuesto medianamente para recuperar la educación técnica. Una educación sin inversión no es una, no podemos tener una educación de calidad. Y eso es lo que siempre discutimos o hablamos, cuando se pone en la balanza la educación pública y la educación privada, o la educación pública y la pública de gestión privada. Digo, bueno, hablemos con los mismos presupuestos, porque los docentes son los mismos, somos los mismos en una repartición, en la privada, la estatal de gestión privada y la pública. Por lo tanto, pero bueno, no me quiero esquivar de lo que me preguntaban. La tuvimos como bien los últimos años, y como este año también, a pesar de estar en pandemia, el problema, ayer lo estábamos hablando, a pesar de ser domingo, y en el día justamente
claro.
15 de noviembre, de que este año todavía no había venido ninguna partida específica para el equipamiento de las escuelas técnicas,
claro.
Más allá de que estuvieron parados los talleres, los laboratorios y los sectores productivos, con presencia de alumnos. Sí han estado trabajando en forma de colaboración, que ahora vamos a comentar algo si me dan el
sí, claro,
espacio para eso. No han habido inversiones en los talleres, en los laboratorios, en los sectores productivos, con estos 100 millones, que 110 millones que estaban viniendo todos los años por ley. Así que veremos. Sí hay unas escuelas en construcción, en obra, que acá en Concepción del Uruguay tenemos la técnica número 3.
Claro, aquí está en un caso, sí.
Está en un porcentaje, bueno, mediano de avance, pero está dura el tema de mantener las escuelas técnicas si no hay realmente un compromiso y una inversión por parte de los estados provinciales y nacionales, ¿no?
Carlos, la semana pasada hubo una convocatoria y una reapertura urgente de paritaria salarial. ¿Cómo han sido esas medidas y qué viene para esta?
Bueno, nosotros esta tarde tenemos una reunión para tratar dos temas fundamentales, o sea, que los delegados y los afiliados que han pedido representación gremial por no cumplimiento del protocolo de la resolución 2722, que es el protocolo en contexto de COVID, y que aún así están retomando las actividades presenciales. Y el otro tema es que hasta el día de hoy no hemos tenido una propuesta por parte del gobierno provincial, y que se había comprometido que íbamos a sentarnos a conversar en la primera semana de noviembre. Desde el principio de año hasta ahora no tuvimos recomposición salarial ni tuvimos una propuesta seria, y lo que dio el gobierno fue por decreto, fueron montos en negros y de acuerdo, achatando la escala salarial, porque lo que fuimos logrando con el correr del año desde el 93 en adelante, resulta que lo estamos tirando por la borda en estos últimos tiempos aquí en Entre Ríos, ahora ya hablando en Entre Ríos propiamente dicho, donde sí. Somos docentes, empleados de Entre Ríos, porque los montos en negro achatan el escalafón docente. Le dan 4.000 pesos al que recién inicia, le dan 3.500 al que gana algo más y le dan 3.000 a los que ganan más. Conclusión, ¿quién va a querer ascender? ¿Quién va a querer asumir las mayores responsabilidades en los cargos directivos si te van a ir dando menos y también reciben menos? Las obras sociales que no funcionan, OSPRA está en segundo concurso de acreedores a nivel nacional, que acá en Entre Ríos hay 11.000 afiliados, somos 11.000 afiliados a OSPRA, los viejos de la escuela técnica y de la docencia somos de OSPRA, y OSPER, que cada vez está más complicada la atención, así que estamos complicados en ese tema, en el tema salarial. Así que estamos a la espera de que el gobierno nos convoque. Ya se hicieron todas las intervenciones administrativas, incluso solicitamos a la Secretaría de Trabajo que sea convocado formalmente el gobierno a tratar el tema salarial, ¿no es cierto? Que bueno, tuvimos la primera charla, no llegamos a ningún acuerdo porque llevaron estos tres montos que a los dos días lo dieron por decreto, y a partir del 1 de noviembre son los primeros 4.000 pesos, ¿eh? O sea que la gente no se piense que nosotros ya cobramos los 4.000 pesos. Por tres meses, a partir del 1 de noviembre, que esos primeros 4.000, 3.500 o 3.000 pesos, de acuerdo a lo que se gane, se va a cobrar en diciembre, enero y febrero. Ese es el primer aumento, según el gobierno de Entre Ríos, que tuvieron los docentes en la provincia de Entre Ríos. Con respecto a la educación técnica, las escuelas técnicas, hay muchos comentarios grandes, que no queremos empezar, que queremos seguir de vacaciones. Queremos decirle que tendrían que ser respetuosos la gente que opina de esa manera, porque desde marzo hasta la fecha hemos estado solos, porque arrancamos en marzo una cuarentena, y tuvimos que diseñar, armar, proponer a los grupos de alumnos con los medios que cada docente tiene o tenía en su domicilio, con su teléfono, su computadora, su internet. No recibimos un peso, no recibimos un apoyo para que realmente podamos adaptarnos a la nueva metodología de enseñanza, que era la virtualidad. El horario de funcionamiento de la virtualidad, la principal queja que hemos recibido es que no se tiene más sábado, domingo, no se tiene horario, las 10 de la noche, que lo entendemos. Las 10 de la noche, si vos estás en tu casa, no es tan impropio, nos han dicho algunos de los padres, de los tutores. Es el único horario que yo tengo para poder acompañar a mi hijo. Lo entendemos, hemos puesto la mejor predisposición y la mejor voluntad, pero no para que nos paguen con una ley de emergencia solidaria, que eso es algo nunca visto en la vida en la provincia de Entre Ríos.
Agregaría...
Ley de emergencia solidaria donde nos descontaron compulsivamente un 2-4% de jubilación. Mm. Y dice, bueno, pero son docentes que ganan 75.000 pesos en bruto, no en bolsillo. Entonces, este año realmente Entre Ríos nos ha castigado bastante a los docentes, y las escuelas técnicas, ha habido 35 escuelas técnicas en la provincia de Entre Ríos que desde marzo hasta la fecha están trabajando docentes, maestros, algunos profesores, claro, voluntariamente colaborando con distintas entidades, llámese hospitales, llámese lugares acondicionamiento para el aislamiento de personas por el tema del COVID, ¿no? O sea,
sí, 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 salud, claro, aquí mismo hemos hecho varias notas respecto de el diseño de máscaras o de distintas distintas alternativas dentro de, y trabajo realizado por los propios docentes, porque cuando preguntábamos, che, ¿qué participación tienen? No, en esto no tienen participación los alumnos, es una tarea que propiamente hacen los docentes.
Policía de Entre Ríos, la Policía Federal, la misma departamental de escuela, porque no estoy hablando de la relación que tenemos acá en Concepción de Uruguay con la departamental, es excelente. Acá tenemos dos escuelas, la técnica 2 y la técnica 3, que han estado trabajando permanente con las inyectoras 3D que llegaron en estos últimos años, algunas inyectoras impresoras o inyectoras 3D se compraron con algún aporte de empresas privadas que prefirieron colaborar con la escuela comprando la impresora y que le hagan las máscaras para su gente, porta suero, carritos para llevar tubos de oxígeno, biombos, reparar camas ortopédicas, reparar toda la aparatología que estaba al alcance de las escuelas técnicas para colaborar y apoyar en esta situación de desgraciada que nos toca vivir. Se ha hecho, o sea, no se ha mezquinado y no se ha dicho, señores, si estamos trabajando virtualmente no vamos a ir a la escuela, a los talleres a trabajar. Los talleres estuvieron abiertos con grupos reducidos de maestros, también cuidándose con sus propios elementos, porque no ha habido recursos desde marzo a la fecha, más que un bono de 5.000 pesos para limpieza. Varela, y acá yo no estoy echándole la culpa ni a la departamental, mucho menos a los rectores, que los rectores hacen lo que pueden con lo que tienen, para mantener la escuela abierta, ¿no es cierto?
Usted nos decía que van a tener una reunión, y esa reunión, ¿para qué va a ser? ¿Van a fijar alguna medida? ¿Cuál es la intención?
Bueno, hoy estamos de paro presencial. Lo que pasa que es una medida muy especial la que hemos tenido. Fíjate vos que algunos nos pegan con esto, porque dice, ¿cómo? ¿Qué es ese tipo de medida de fuerza? Hay algunas escuelas técnicas y agro de la provincia que no cumplen con el protocolo 27-22 del Consejo General de Educación. O sea, el Consejo de Educación hizo un protocolo en el cual no participamos. Digo esto porque no va a ser cosa que después digan, participaron los gremios. AMET no participó en la elaboración del protocolo para el regreso a la presencialidad en las escuelas. Y no es un reclamo, Entonces, simplemente para que no nos quieran tirar el fierro
caliente. Es una aclaración nada más, claro.
Uh-huh. Es una resolución que elaboró el Consejo para todas las escuelas de la provincia de Entre Ríos que retoman la presencialidad. Y resulta que hay varias escuelas que no lo cumplen. No es el caso de aquí de Concepción del Uruguay, también lo aclaro por las dudas. Por lo menos no han llegado ningún pedido de intervención por parte de afiliados o delegados. Pero en las escuelas, que hay algunas escuelas que lo han hecho, hemos ido a la Secretaría de Trabajo administrativamente, hemos ido al Consejo, han dicho que estaban las condiciones, así que ahora estamos medio en un tiri afloje de hacer este paro y hacer una intervención legal, se ha ido con un escribano a hacer un acta de contratación de que no se está cumpliendo el protocolo, que es algo que no corresponde, me parece, ir con una normativa del Consejo a una escuela, y resulta que a veces las autoridades del Consejo le piden al directivo que no lo dejen entrar. Le digo, pero ¿cómo se van a negar si venimos con un escribano público, con docentes que trabajan acá, a decir venimos porque no se cumple una normativa de ustedes en su escuela? Y quieren decirle al directivo que el gremio está en contra de ellos. No, es para protegerlo. El principal inconveniente y la principal necesidad que tenemos hoy es que el retorno a la presencialidad no nos acarree, aparte de un peligro de posible contagio a los docentes, el problema legal que puede ocasionar de que algún tutor o algún padre venga a decir: mi hijo se contagió en la escuela, enfermó a mi padre, a mi abuelo, y resulta que está grave o falleció, ni Dios permita. Y terminen siendo responsables un maestro que no cuidó, entre comillas, o no previó que había un estudiante con COVID, el cual realmente no estamos en condiciones de no somos profesionales de la salud, no sabemos cómo protegernos fehacientemente nosotros mismos, hay gente asintomática. Por eso es tan importante que el protocolo de la resolución del Consejo se cumpla. Entonces hay unos pedidos que las escuelas sean habilitadas por el COE. Hay lugares que no lo hizo formalmente. Fueron, recorrieron, pero no dejaron un solo papel. Entonces el responsable legalmente termina siendo el rector.
Carlos, ¿qué podría surgir de la reunión de la tarde entonces?
Bueno, el paro de hoy, disculpame porque me fui un poquito por la rama. El paro de hoy es solamente en las escuelas donde no se cumple el protocolo.
Ajá.
Para amparar a esos docentes de que no vayan a trabajar sin que se cumpla el protocolo.
Claro, por eso vos decís que es un paro parcial, que por ahí dicen como claro.
Paro parcial, que ustedes van a preguntar en las escuelas técnicas de Concepción del Uruguay y están trabajando. Es que esto es una joda, ¿no?
Claro.
No es una joda.
Está bien.
Acá están en condiciones, acá los docentes dicen: hicimos las burbujas, hicimos los grupos, estamos trabajando pocos docentes, pocos alumnos, no con la misma carga horaria, porque eso también hay que decirlo. Cada escuela organizó de acuerdo a sus posibilidades, y lo que sí hay que ponerse a trabajar seriamente es para principio del año que viene, cuando tengamos que recibir a la totalidad de los alumnos, y vamos a tener, por lo que he estado escuchando a profesionales, por lo menos 6 meses más del año que viene, complicado con vivir en este contexto.
Sí, sí.
El tema de, hoy te decía, la habilitación de la institución por el COE o por infraestructura, que vengan y firmen en la escuela, la autorización de los padres, de los tutores, para que los estudiantes vayan a las escuelas, y deslindar de responsabilidad a todo el personal escolar si algún estudiante se contagiara. Que los docentes sean convocados por mail recientemente. En algunas escuelas no fueron convocados más que por un mensajito de texto. Entonces van a decir: bueno, la verdad, la escuela no lo convocó, y en el protocolo te dice que el docente, en el último párrafo, el docente que es convocado a concurrir a la escuela no se podrá negar. O sea, estamos incurriendo en una falta, sino va, pero tiene que ser convocado, porque hoy por hoy se sigue con las escuelas parcialmente en la presencialidad. ¿Quiénes son los 5 o 6 docentes? Hay una normativa que te dice que la técnica 2, por ejemplo, Concepción del Uruguay, retoma con 8 docentes, pero no son los nombres y apellidos. Es la escuela la que tiene que decir: convoco a fulano, mengano y perengano. Eso es lo que queremos, que sea fehacientemente, no por un mensajito de texto que después no es legal. Decir: ¿por qué vino a la escuela usted, señor? ¿Por qué se contagió? ¿Por qué? Porque me convocaron, porque me correspondía venir. Las ART no se responsabilizan y no consideran al COVID como una enfermedad profesional. Lo averiguamos hasta en la Superintendencia de Seguros. No es así. O sea, las ART, que en el caso de Entre Ríos es el Instituto del Seguro, están funcionando, porque también nos quieren hacer una trapisonda, la ART funciona normalmente, pero por supuesto que funciona normalmente, para lo que son, pero no para el COVID. Entonces, ojo, señores, que ante una enfermedad del coronavirus, si la mutual no anda, tendremos que rezar que en el hospital nos puedan atender como corresponde, ¿no es cierto?
Y Carlos, nos quedamos mirando el andar de esto hacia los próximos días, a ver qué ocurre. Y bueno, por otro lado, mucho nos interesaba también ratificar el verdadero sentido de la labor del docente técnico y valorar lo que significa la educación técnica en una región como la nuestra, a propósito del día de ayer. Un abrazo y muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, y fíjate que déjame un
bocadillo, claro,
porque después me van a pegar en los tobillos los afiliados.
Dale nomás.
No hablaste una palabra del reclamo salarial, que ese es el otro punto de la reunión, sí, de esta tarde virtual con afiliados, perdón, con los delegados y la comisión directiva, cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante por el tema salarial, que estamos a la altura que estamos del mes. El ministro de Economía quedó en la primera semana de noviembre, nos reuníamos y todavía no hemos sido convocados a debatir, a trabajar una recomposición salarial seria para este año, que ya nos quedan pocos días. Y después ya se terminó el año,
sí, señor,
2020, ¿no es cierto?
Bueno,
muchísimas gracias.
Y te digo esto a la orden por acá, si a veces nosotros no llamamos tan seguido como debiéramos, hay que golpear la puerta nomás, no es cuestión de quedarse con cosas para decir.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo grande, muchas gracias. Carlos Varela, el secretario general de AMET, de la Asociación de Docentes de la Educación Técnica, conversando con nosotros, varios temas planteados al mismo tiempo, y hacía un tiempito además que no conversábamos con él.